Nos quedaríamos, viste, cuando los mejores programas salen fuera del aire, la clásica, bueno, nos está pasando ahora, y lo hablábamos en la previa con Nancy, con Sandra y con nuestra invitada, porque primero agradecer hoy tenerla aquí en vivo, es todo un gusto por la maravillosa profesional y persona que es y que nos pueda acompañar en esta mirada al respecto de la memoria. Porque ayudar a la memoria a veces con ejercicios parece que es la solución a serios problemas que ya a esta edad tenemos y que imaginamos cuando se avanza hacia la edad adulta mayor, hay también algunos inconvenientes que pueden superarse. Pero hoy el adulto mayor, lo decíamos fuera del aire, son distintos a los adultos mayores cuando la idea de nuestros abuelos y demás. Por eso es que queremos hablar sobre la memoria, ejercicios para la misma, y estamos en la visita o con la visita de Cecilia Ortiz, neuropsicóloga, quien nos está acompañando. Ceci, gracias por venir, un gusto recibirte.
Hola, Diego. Para mí es un gusto estar acá. He estado vía aérea, pero no personalmente
claro,
con ustedes.
Claro.
Entonces, gracias por invitarme.
Te vemos en el canal varias mañanas y demás, charlando, y bueno, lo lindo de poder compartir esto. El disparador, le comentaba a mis compañeros, fue una recomendación que hicieron algunos neuropsicólogos en el Reino Unido sobre trucos que se recomiendan para evitar perder la memoria. Y decíamos, ¿cuánto de esto nos está pasando? ¿Cuánta memoria de lo simple, lo inmediato, estamos perdiendo en este tiempo?
Sí.
¿Es así?
Es así. Uh-huh. A ver, hay un envejecimiento propio del cerebro que es... ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que envejecemos? Empezamos a vernos las arruguitas, las patitas de gallo, y bueno, decimos, está pasando el tiempo. El cerebro es igual. Hay muerte neuronal y esto ocasiona lo que llamamos la poda de los 45, 50 años en los que empezamos, ¿cómo era? No me sale el nombre, ¿no? Te quiero decir el nombre fulano, no me sale la película, ¿cómo se llamaba el actor? Esto es lógico, esperémoslo, y esto es... insalvable. Ahora,
o sea,
lamentablemente.
Va a pasar,
por más que ejercitemos, que hagamos de todo.
Literal, exactamente. Uh-huh. A ver, si ejercitamos, mucho mejor porque podemos dilatarlo, ¿sí? Uh-huh. Pero seamos sinceros, aceptémoslo, porque esto en gran parte es así. Pero sí podemos trabajar para que, como yo decía recién, esto no sea tan rápido, que esto sea más paulatino, progresivo, y que de alguna manera es como el cuerpo. La memoria funciona como un músculo.
Sí.
Si vos el cuerpo lo entrenás, ¿no? Está más armado, más resiste más, y además puede combatir mejor el ataque de cualquier enfermedad.
Seguro.
La memoria es lo mismo.
Bien.
Un cerebro que está entrenado, que tiene la posibilidad de estar conectado con diferentes temas, entonces después puede ofrecer mayor resistencia al embate de cualquier tipo de posibilidad de alteración. Ahora, gracias a que nuestro cerebro tiene la posibilidad de lo que llamamos neuroplasticidad, es decir, tiene, ¿viste los partidos de fútbol?
Sí.
¿El banco de suplentes?
Suplentes.
Nuestro cerebro tiene un banco de suplentes que son neuronas suplentes.
Ah,
¿qué
bueno.
pasa? Cuando el cerebro detecta que las memorias del hipocampo, que es el área de la memoria, se están desapareciendo, inmediatamente dice, llamemos a los suplentes.
Uh-huh.
Y van neuronas a cubrir ahí. Ahora, esas neuronas que van a cubrir no van todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que entrenarlo y trabajarlo.
Está bueno.
Claro, se van agotando. Vos el banco de suplentes, ¿cuántos tenés?
Necesitas renovar lo que está en cancha, ¿no? Lo que estás jugando en cancha.
Exactamente.
La gran pregunta es, la tecnología, la hiperinformación a través de la tecnología, la telefonía celular, que hoy creo que es una memoria inmediata, nos está llevando a una menor capacidad de hacer memoria de cosas, o sea, a recordar cosas, porque apelamos inmediatamente a la herramienta.
Vos sabes, Diego, que esa pregunta es buenísima, porque hay un grupo de neurocientíficos en Estados Unidos que habla de demencia digital. ¿Qué significa esto?
Mira vos.
Y claro, el desuso, acuérdate que lo que no se usa en el cerebro se pierde.
Sí.
Entonces, el desuso de ciertas funciones hace y reemplazarlas por lo, como vos decís, por por los medios o por algunas herramientas, hace que si no se usa, se descarte. Por ejemplo, GPS, ¿no? Antes a vos te decían tenés que ir a La Valle y Rioja,
sí.
¿no? Entonces vos decías, bueno, a ver cómo hago, cómo.
Recorre.
Ahora ponés ir a tal, la chica o el chico te indica y te evitas ese trabajo, ¿no? Lo que vos decías recién de la memoria. Antes, yo les pregunto a ustedes dos, ¿cuántos números se sabían ustedes de memoria? De teléfono.
¿De teléfono?
¿Cuántos te sabías? ¿Cuántos te sabías?
Muchos.
¿Muchos? ¿Cómo? ¿Aprox?
No, no sé. Los familiares, al día de hoy quizás si me los trato de recordar. De los familiares, de algunos amigos también.
¿Manejabas 10 más o menos? ¿Podríamos decir un promedio?
Sí, promedio. Y más también.
¿Hoy te sabés 10 números de teléfono?
No, celular no.
Ahí está. Bueno,
Ni siquiera de las personas cercanas, que por ahí uno debería saberlos por cualquier emergencia, cualquier situación, y por ahí no lo sabes.
Exacto. Eso hemos dejado de ejercitarlo. Entonces, esas conexiones se van perdiendo. ¿Sí? El cerebro conserva las conexiones que sirven. Si no se usan, las pierde. Entonces, en algún punto, la utilización de los medios o de estas ayudas que tenemos, si bien ha favorecido así potenciar ciertas áreas del cerebro, por ejemplo, la atención, porque podemos atender a dos situaciones a la vez, pero está en detrimento de otras funciones. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que sugiere que hagamos? Medios, sí, pero con un límite. El resto, esforcémonos. Entonces, trata de usar el GPS una o dos veces. El resto, trata de vos ubicarte, ¿no? Agenda. Trata de usarla dos o tres veces al día y el resto trata vos de hacer el esfuerzo. Es decir, hagamos trabajar al cerebro, chicos, porque el cerebro, si no trabaja, empieza a entrar en la zona de confort, ¿no? Claro. No se generan conexiones.
Y se atrofia.
Se
van atrofiando esas partes que no usamos.
Es como un árbol. Mientras el árbol más arborizaciones tenga, se ve más frondoso, más lindo. En el caso del cerebro, trabaja mejor. Si lo podamos y pierde todas esas ramas, ¿no? No se ve tan frondoso, no da tanta sombra. Con el cerebro pasa lo mismo. Mientras menos arborizaciones, es decir, conexiones, bueno, más pobre es su actuar. ¿Cómo garantizamos nosotros las conexiones? Aprendiendo. Entonces, ¿qué decimos? Fundamental, a partir de los, tomen nota, 45, 50 años, aprender algo. ¿Qué significa un idioma? Hacete algún curso de lo que te haya gustado.
Iniciar una carrera es bueno.
Iniciar una carrera es bueno, pero ojo con las expectativas. Si vos me vas a decir, y voy a empezar una carrera, por ejemplo, abogacía para ejercer, y es imponerte un estrés, ¿no? Y acordémonos que el estrés en un cerebro que viene medio jugadito lo daña aún más. Entonces, si vos me vas a decir, y voy a estudiar, no para ejercer, pero porque quiero cursar, la otra vez había una nota de los papás que son compañeros de sus hijos en la facu, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí. Idioma, súper ideal y totalmente recomendado, ¿sí? Porque se activan las áreas del lenguaje. Entonces, no hace falta que aprendas un idioma para salir hablando fluidamente, pero sí para adquirir conocimientos nuevos.
Estamos hablando con Cecilia Ortiz, neuropsicóloga. Ustedes pueden comunicarse 261-691-3078. Seguramente esto despertará algunos interrogantes y demás. Y hay algo que quizá nos está pasando hoy y que recién lo charlábamos en algún punto fuera de aire. Hoy nos está tocando a nosotros cuidar a personas que tienen una expectativa de vida mayor a la que estábamos acostumbrados a ver en la persona anciana o adulto mayor. Y a veces no tenemos las herramientas para poder cuidarlos. O interfieren en nuestra vida y medio que nos complica un poco, pero bueno, tenemos que estar, obviamente. ¿Cómo preparamos a los cuidadores? Porque digo, es todo un tema que podemos charlar después,
podemos,
como para dar un par de tips allí.
Porque es todo un tema. Acuérdense que está descrito en lo que se llama el burnout del cuidador o el cuidador quemado, ¿sí? Porque muchas veces esto que vos decís, el estar sobreexigido hace que el cuidador se olvide de sí mismo, entonces a veces no hace consultas médicas. Entonces, ¿cómo prepararse? Lo fundamental, yo digo, ¿ustedes se acuerdan cuando jugábamos a la mancha de chicos?
Sí.
Y vos decías pido gancho, ¿qué pasaba en ese momento? Se congelaba, quedaba.
Bueno, claro.
Es la técnica del pido gancho. ¿Qué significa esto? Primer punto, tener espacios y momentos para mí, en el que no tenga contacto con la persona cuidada. ¿Por qué? Porque para que yo pueda cuidar bien, primero me tengo que cuidar a mí.
Sí.
El cuidarme a mí implica no solamente hacer las consultas, lo que tenga que hacer médico, sino también mis espacios en donde yo pueda hacer lo que me gusta o sencillamente estar tranquilo, ¿no? Entonces, es sumamente importante como primer punto esto. Como segundo punto es entender, y esto es muy importante hoy, que si yo no tengo disponibilidad de tiempo, si yo no tengo disponibilidad anímica, uh-huh. es una carga de mandato cultural, ¿no? Sí, cuidar, sí. pero no necesariamente tengo que hacerlo. Entonces, claro. si yo considero, y esto es mirarse un poco adentro, si yo considero que no tengo las herramientas, uh-huh. o que de repente las tengo, pero en realidad no tengo ganas, porque tengo mi familia, y mi familia también, este es un tema, ¿seguro? Esto del cuidado, sí, entonces, sí. bueno, esto es sincerarse con uno mismo, decir, bueno, ¿qué puedo y qué no?
Y dentro de esta parte de cuidado, bueno, hay otro aspecto. Hay personas, adultas mayores, que cuidan a otros adultos mayores.
Exactamente.
Y por eso, por una cuestión de deterioro cognitivo de algunas de las dos personas, están bajo esta condición, ¿no? También sí. allí hay que tener esos momentos personales, ese pido gancho, como decías.
Totalmente. Mm. A mí me ha pasado de pacientes que están con algún proceso de deterioro cognitivo, claro. que además están cuidando a sus padres que no tienen deterioro cognitivo. Mira. Entonces ahí los hijos, ¿no? tienen que hacerse cargo de las dos generaciones anteriores, uh-huh. más sus hijos y su uh-huh. situación laboral. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Vos recién lo decías súper bien. En la década del 90, la expectativa de vida en Mendoza era de 72 para los hombres y 74 para las mujeres. Uh-huh. Entonces, digamos, no asistíamos a lo que hoy asistimos, que es 79 los varones y 82 las mujeres, ¿no? Claro. Y unos, digamos, si vos vas por la calle o ves, hay mucha gente de 85, 87 años totalmente autónoma. Entonces, que inclusive hasta cuidan nietos y tienen sus actividades.
Tal cual.
Entonces, es importante plantear el tema de los cuidados, acordar con mis seres queridos, bueno, ¿qué va a pasar? Porque muchos plantean esto, bueno, yo cuando empiece a desvariar, por decirlo de alguna manera, uh-huh. quiero que ustedes me pongan, me institucionalicen o vaya a algún lugar, a alguna residencia, ¿no? Entonces, esto hay que pactarlo previo, es decir, antes de que pueda darse un proceso de deterioro.
Que nosotros, me parece, que lo estamos haciendo con nuestros hijos, digo, los que estamos cerca de los 50, pasando de los 50, ya estamos como diciéndoles, che, cuando comience con tales problemas a mí, por favor, me dejan en un lugar que la voy a pasar.
O bárbaro. También está la otra, de no quiero no saber nada con ningún lugar.
No, está bien, claro.
Sí, exacto. Pero los chicos hoy, vos decías, Diego, los chicos hoy tienen otra cabeza. Totalmente. Quizás ellos ven desde otro lugar y ellos ya te plantean, uh-huh. ¿no? Bueno, cuando vos empieces, que en algún punto está bueno porque implica que ya se sacaron un poco la mochila de la cultura o del peso cultural. Pero creo que es todas estas situaciones, así como uno habla de, como pasa en muchas familias, bueno, antes de que pase algo vamos a hacer la división de herencia y demás. Bueno, creo que estos temas también hay que ponerlos en la mesa, animarse a hablar y decir, bueno, a ver, en ciertas o en determinadas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y que el adulto tenga participación en esto y pueda decir, yo quiero tal o cual cosa.
Sí, sí, no queremos dejar de consultarte porque en realidad es algo que nos está pasando hoy. Sabés que está todo el tema de la recategorización de los subsidios por el gas, luz y demás. La única forma de realizar el trámite es a través de la web.
Sí.
Y eso, en una persona que no es, que es analfabeta digitalmente, porque no nacieron con ello y lo han incorporado en no todos los casos de la mejor manera, requieren de una mano de alguien.
Uh-huh.
Yo si le quiero dar una mano a alguien,
sí.
un desconocido, un vecino o alguien que no esté en mi círculo familiar, primero decimos tengamos paciencia. ¿Es todo lo que necesitamos para poder ayudar a esa persona a realizar ese trámite?
Totalmente. Paciencia en el sentido de que, como vos decías, los que no son nativos digitales tienen mucha dificultad y además mucho temor en acceder. Entonces, primer punto es tener paciencia, entendiendo que está adquiriendo una habilidad nueva que no está en su registro de cerebro, que no está en su lenguaje. Entonces, bueno, a veces requiere de esta dosis extra. Pero además, lo que podemos hacer en estos casos, y yo muchas veces con pacientes los he usado mucho, es ir anotando los pasos, que ellos vayan leyendo y vayan repasando qué hacer. Y sobre todo, ¿sabes qué? Descargarlos un poco de la presión, porque para ellos la tecnología es algo, ¿no? ¿Qué pasa si me equivoco? No pasa nada, claro, esto es ensayo-error. Claro. Entonces, sacarles un poco el peso de que esto es terrible, bueno, es nuevo, genera temor, pero tranquilo. Es decir, nosotros descomprimiendo un poco la situación en cuanto al temor o al miedo de acercarse a esta tecnología.
parece que hacerlo lúdico está bueno, porque ellos también lo van a incorporar, no sé, me da la impresión. Bueno, vení, vamos a aprender, que no sea un vamos a hacer el trámite.
Sí, vamos a aprender, ¿no? Me parece
que por ahí está bueno.
Y mostrarles que pueden equivocarse y que no pasa nada. Y por ahí uno puede hacerles un cuadrito como sinóptico de qué hacer, qué esto, y dejárselos anotados. Uh-huh. Y bueno, y siempre supervisar, ¿no? Porque también es algo que no está en su estructura, uh-huh, ¿no? De aprendizaje.
Sí, sí, tenemos el mensaje de un oyente. ¿Sí? Dale. ¿Escuchamos? Dale.
Buen día, la licenciada. Me encanta el tema que está pasando de la memoria. Vos sabés que yo tengo excelente memoria. O sea, me acuerdo muchas cosas del pasado, de las películas de antes, los actores. Pero ahora me olvido, por ejemplo, si vi en una película el mes pasado, me olvido ya ahora cómo se llama, de los actores que salen. Es como que no retengo lo de ahora, pero lo que es de antes... todo lo que es música y películas, todo eso lo retengo y me acuerdo perfectamente, pero no sé por qué lo de ahora no me lo sé, no sé. Y lo que me pasa es que cuando hago clases de aeróbica tengo excelente memoria. Por ejemplo, en un día podemos tener tres clases distintas de bailes o de aeróbica y a mí las chicas me ponen adelante para que yo las siga. Eso está muy bueno porque... tengo una excelente memoria para eso. Bueno, excelente el tema de la licenciada.
Gracias.
No. Hola, sé Piru, si... Pocho, gente de la...
Sí, sí, perdón, no sé si dijo el nombre de la amiga.
No.
Bueno, tenemos... ¿Es otro mensajito? ¿Sí? Otro de otro tema. Bueno, me parece que está buena la
consulta. Es un tema, sí, que consultan muchísimo, uh-huh, ¿no? Los nombres de los actores, o dónde dejé, dónde guardé cosas, si no es el lugar habitual, ¿no? O esto de, tengo que ir... Vine a buscar algo y no me acuerdo qué vine a buscar, ¿no? Es la información reciente. Y esto que llamamos el guardado de la información, uh-huh, o el almacenamiento, es lo que primero se va alterando en el cerebro. Versus la conservación de los recuerdos, ¿no? Entonces, a veces escuchamos a muchas personas que dicen, y mi papá te puede contar la historia, pero perfecta, no se olvida ningún detalle, uh-huh, cosas que yo sí me olvidaba. Ahora, si le preguntas qué almorzó ayer, no se lo acuerda. Bueno, esto es porque es tal cual. La estructura que se encarga de guardar la información de corto plazo a largo plazo, uh-huh, se altera. Entonces es como si vos, viste, agarrás una bolsa con agujeritos chiquititos y metés arroz.
Sí.
Bueno, algunos se van perdiendo, ¿no? Esto mismo ocurre. Entonces vamos perdiendo aspectos de información, no toda la información, porque ya si perdemos toda la información, ojo que es patología y acá hay que encender las alertas y consultar, ¿no? Una cosa es que te diga, no me acuerdo bien qué comí, y otra cosa es que te diga, no, si yo no comí, cuando sí comió. Entonces ahí sí, ese es el límite que tenemos que prestar atención. Pero esto ocurre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En el momento en que estamos, por ejemplo, guardando algo, ser conscientes y decirnos en voz alta, lo estoy dejando acá, ¿sí? El otro es asociar. Si yo estoy viendo una película, ¿no?, con determinados actores, bueno, tratar de asociar con otros nombres, ¿no?, el nombre de esos actores o de las películas. Es decir, empezar a utilizar estrategias para reemplazar este proceso que se va alterando con el paso del tiempo.
Pero eso es concientizar el momento, me parece.
Tomar conciencia, exactamente. Y en esto trabajamos súper bien con el mindfulness, que es decir, el estar presente. Muchas veces hacemos las cosas automáticamente. Vos llegás y tirás las llaves, sos consciente porque estás pensando en otras cosas. Si vos en ese momento registrás lo que estás haciendo, es decir, uh-huh, prestás atención, uh-huh, y decís esto, lo estoy dejando acá, o estoy haciendo tal cosa, o eso queda grabado de otra manera, ¿no? De esa manera nosotros podemos ayudar al cerebro.
Claudia de Bermejo nos pregunta qué pasa, lo que charlábamos recién, cuando el adulto mayor no quiere ir a ninguna institución.
Eso es muy común. Y ahí es un tema. ¿Por qué? Porque primero, si uno intenta, porque no lo podemos cuidar, implementar los cuidados en casa es sumamente difícil. Primero, porque es carísimo, y segundo, porque hay que encontrar también personas que lo traten bien y que sean honestas y demás. Entonces, si nosotros elegimos, bueno, nosotros tenemos que también poder dialogar. A veces no lo toman de entrada como un sí, pero si vamos hablando y si vamos haciendo entender, a veces yo recomiendo que vayan a ver los lugares, porque hay como una idea acerca de lo que eran las instituciones antes, que nada tienen que ver con lo que son ahora, ¿no? tienen muchas actividades. Entonces, bueno, que vayan progresivamente visitando y viendo. Uh-huh. Y en algún punto, si nosotros como hijos, y esto es un pasaje sumamente difícil, que es cuando nos convertimos en papás de nuestros papás, porque tenemos que tomar decisiones, ¿no? Mira. Entonces, a veces es bajar la línea y decir, y mira, viejo, lo que pasa es claro. que es lo que consideramos que es lo mejor para vos.
Sí, sí, quedan dos minutos, no quiero ni queremos dejar de que pase. Ay, se han abierto tantas aristas y tantos sí. temas que creo que bueno.
Vamos a tener que anotar bien. Para después.
Estamos anotando temas. No, porque incluso se me abrieron temas de educación y demás, pero bueno, es otro palo. Ya, yo en la vida cotidiana, ¿qué puedo hacer para ejercitar esa conciencia que vos decías? Leí por ahí que en lugar de anotar lo que sí. voy a comprar al súper, por sí. ejemplo, lo lleve en la memoria.
Sí.
Y llegar, y después hacerme la evaluación de cuántas cosas me olvidé. ¿Es una forma, por ejemplo, de ejercitar?
En el día a día, lema, si querés ponerle bien, un lema, es dale. Desafía tu cerebro. ¿Qué significa desafiar tu cerebro? Ponelo en jaque, es decir, hace cosas que normalmente haces automáticamente. Entonces, vos te lavas los dientes con la mano derecha, bueno, empezás a hacerlo con la izquierda. La derecha ya es un hábito, ni lo pensás. La izquierda ya lo tenés que pensar, ¿sí? Si desayunás tomando la taza con la derecha, con la izquierda. Son cosas pequeñas, sí, pero ayudan. La lista del supermercado, ¿no? Tratá de decir, bueno, a ver, son, no sé, 20 ítems. Bueno, trato de hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que podés hacer es decir, bueno, ¿con qué letra empieza cada cosa? Me armo como un versito. Ah, es decir, mira. Ayudar al cerebro de esa manera, ¿no? ¿Para qué? Para esto, evitar anotar, porque uh-huh. eso me facilita. Si vos venís a trabajar siempre por el mismo camino, bueno, trata de venir por diferentes. ¿Por qué? Porque el camino que haces siempre lo haces automático. ¿O no te ha pasado que a veces salís y vas a otro lugar y agarrás el camino al trabajo y decís, pero si hoy yo tenía que ir a otro sí, lado? Sí. Eso es automático. Entonces, intentar ir por otros caminos. Es decir, trata de... Y esto es pasar por la conciencia. ¿Por qué? Porque tomo conciencia de que lo estoy haciendo de otra manera. Entonces, trata de lo que vos haces habitualmente como un acto automático, trata de transformarlo en algo que tengas que pensarlo. Y ese pensarlo te va a llevar a estar presente, es decir, a tener la conciencia puesta ahí.
Ceci, agradecerte infinitamente porque, bueno, como decimos, abrí un montón de temas, ojalá se puedan dar otras charlas, pero más allá de esto, creo que esto de concientizar la memoria, hacer conciencia de lo que estamos haciendo, nos va a dar herramientas muy importantes.
Seguramente, y entender que, bueno, que es un músculo y como cualquier músculo debe trabajarse.
Cecilia Ortiz, neuropsicóloga, compartiendo con nosotros esta mañana. Hoy nos tocó aquí en vivo, un gusto recibirla y creemos sobre un tema que despertará y muchos mensajes. Gracias, Cecilia.
Gracias, chicos. A ustedes un placer como siempre.
Igualmente.
Gracias.
Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril.